birds of scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new. Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Comenzamos el capítulo 101 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter que intenta unir a la afición del Real Zaragoza, que permite también y desea la expresión de los zaragocistas, de compañeros de los medios de comunicación, de profesionales destacados, de oyentes, de aficionados, insisto, en general, para que esto sea pues un punto de referencia, ¿no? En los cinco continentes a través del podcast es lo bueno que tienen las tecnologías de ahora. Vamos a tener un programa difícil porque va a haber mucho contenido y sobre todo difícil para quien no es un medio de comunicación y solamente es un podcast, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Vamos a tener a José Antonio Bisús, que es nuestro abogado de referencia, también a nuestro compañero Jorge Rodríguez, de Onda Aragonesa y El Gol del Cierzo, entre otros medios, a Luis Serrano, que es nuestro investigador personal en Expediente Chipirón, y a Fernando Muñoz, que está destacado en Etopía, en esa charla Evolución Fútbol Zaragoza, de la Peña Zaragocista La Convivencia y de la Peña Zaragocista La Almozara, donde están personas como Xavi Aguado, Miguel Linares o José Luis Melero. Rápidamente, porque hay que encajar muchas cosas, vamos con la última hora del Real Zaragoza a través del Twitter. Son pocas las cosas. Lógicamente está la entrevista a Yair Amador, donde dice: confío mucho en el trabajo del club y de mis compañeros. Vamos un poquito más arriba y nos sale una fotografía de Marcos Luna. Y luego pues también aparece una noticia que es interesante, dos, porque acaba de aparecer otra. Este domingo el Real Zaragoza y la afición le rendiremos homenaje en la Romareda por su trayectoria como zaragocista. Jesús Villanueva, 33 años de pasión y dedicación al Real Zaragoza. Nuestra enhorabuena al doctor Villanueva por este detalle y sobre todo ya contaré alguna anécdota positiva que a lo largo de esos muchos años que estuvo en el Real Zaragoza tuvimos y que siempre es para favorecer al oyente y al periodista. Estoy hablando de los años 90, de los años al principio de los 2000 sobre todo, ¿no? Y luego ya termina con una fotografía de Alberto Zapater, donde no pone nada, solo Real Zaragoza y algo así, 11 minutos, o un minuto que acaba de entrar. En cuanto a la actualidad, vamos a destacar lo que dicen Heraldo y El Periódico, muy pocas noticias y muy poca información. Heraldo, bajar un poquito las revoluciones, el consejo de Yair a los rematadores. El central del Real Zaragoza reconoce el problema clasificatorio del equipo y asume que el del domingo frente al Leganés es un partido frontera. Y en cuanto al Periódico, dice Yair: sigo porque apuesto por el proyecto del Real Zaragoza y tengo mucha ilusión. No me rindo, llegaremos donde todos queremos. Es lo que efectivamente están diciendo los medios de comunicación. Muy poquitas cosas, insisto, como a lo largo de la semana. Y vamos a establecer esa comunicación, como decíamos anteriormente, con la sede de Etopía para esa charla Evolución del Fútbol Zaragoza, donde tenemos ahí destacado, no como enviado especial, porque está cerca de Zaragoza, pero sí como comunicador de alcance, para que nos cuente el ambiente, lo que se vive, y si es posible, pues nos pueda aportar un protagonista en estos primeros minutos. Fernando Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti y a todos los que participan en el programa de hoy y a los que nos escuchan.
Muy bien. Bueno, cuéntanos cómo está desarrollándose antes de empezar, porque iba a empezar a las 7, pero siempre se retrasa un poquito, ¿no?
Sí, precisamente estaban metiéndoles prisa porque aquí el auditorio que tienen alquilado, pues lógicamente tienen las horas bastante justas y pilladas y les han obligado a empezar por lo más puntuales posibles, pero bueno, aun con todo tenemos aquí a Antonio Ruiz, miembro de la Peña Zaragocista de Convivencia, que es uno de los organizadores de este evento, al que te paso, más que nada, porque si no se va a perder la charla y tampoco es cuestión. No vamos a hacer enemigos en vez de amigos.
Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Paco, ¿qué tal?
Pues enhorabuena, porque son muchas las iniciativas y por las fotografías que me ha enviado anteriormente Fernando Muñoz, la verdad es que es un acontecimiento realmente importante.
A ver, es lo que queremos dar, pues bueno, en estos momentos aciagos de zaragocismo, pues poner una pizca de ilusión y aunque sea recordando un poco la historia, pero bueno, poniendo la fe de que al final de todo se sale y que al final somos el Zaragoza y que por lo menos entre todos unidos y recordando un poco cómo ha ido la evolución y cómo es nuestra historia, que vamos a salir adelante, esperemos.
La presencia importante, ¿no?, de tanto de público como de medios de comunicación, sí, como de personas aquí, importantes, sí.
Sí, la verdad es que estamos muy agradecidos. Ha venido muchas personas, ha venido televisión, los medios como vosotros estáis haciendo eco, muchas gracias. Vale, y claro, y también, bueno, es importante pues arropar no solo a las iniciativas, sino que viene Xavi, viene Linares, viene el José Luis Merero, Jorge Bueno, claro, también que venir y que se sientan arropados en estos momentos, pues también es de agradecer y que se acuerdan de ellos.
Lógicamente. ¿Qué es lo que se va a desarrollar, cómo va o ha comenzado ya esa charla? ¿Qué puntos más importantes vais a tratar?
Sí, vamos a ver. Lo más importante que en esta charla, ¿vale?, y porque va al compás de la exposición, es de la evolución, de cómo ha evolucionado el fútbol, de cómo era el fútbol antes y cómo es ahora. Tanto el fútbol masculino y, lo más, y muy importante, el femenino, que en este momento está en ebullición el fútbol femenino de una profesionalización. O sea, el antes y el después, cómo lo se vivía antes y cómo se vive ahora. Entonces, con la vivencia de ellos, el arbitraje como era antes, como era ahora, y la vivencia sobre todo de estos personajes, pues claro, vemos así al público que vea cómo ha ido evolucionando el fútbol.
Y hay una cosa clara, José Luis Melero es sin lugar a dudas una especie como de el referente, ¿no?, de la historia del Real Zaragoza de todos los tiempos.
Es un fuera de serie que sabe de pe a pa de año 30 o antes del 32 actual, y claro, y luego su buen hacer y la labia pues que tiene, pues claro, es un placer siempre escucharle, y la verdad es que tenemos aquí los dos, mira, tengo aquí a Fernando que está diciendo, corta ya que nos queremos meter a ver la...
Pues venga.
No, lo que no quiero es dejarlo a él, porque han empezado, he oído los aplausos y están cerrando ahora la puerta, tampoco me gustaría que se quedara fuera de lo que ha organizado él con tanto cariño,
por eso,
y tanto esmero.
Por eso mismo. Bueno, pues que ya se marche, lógicamente, porque tiene que estar empezando y nosotros estamos de alguna forma también, bueno, pues dando algo que nadie está dando en estos instantes, ¿no? La presencia de una de las personas de la organización. ¿Algún apunte, Fernando Muñoz, antes de terminar?
Pues la verdad es, yo creo que va a ser un éxito de público, a pesar que hay mucha gente que todavía el edificio Topía, donde estamos, pues andan un poco perdidos y sigue llegando gente porque a mí me han parado en la estación un señor, me ha dicho, ¿es aquí lo del Zaragoza? Digo, no, perdone, esto es para coger un tren o un autobús, digo, que me parece que usted por aquí va muy mal orientado, pero por lo demás, bien. Ahora veo que llega Luis Pastor, veo que llega gente, en fin, la verdad es que está Sixto Genzoyo, está Rafa Ruiz, gente habitual de Minto 32, así que podemos estar contentos porque además la gente, en cuanto he dicho lo de Minuto 32, pues se han prestado tanto la organización como alguno que espero que más tarde, a última hora de programa, podamos tener aquí de los que han estado participando, ¿de acuerdo?
Perfectamente, pues te esperamos en los últimos minutos del programa, Fernando Muñoz, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Pues vamos a saludar ya al resto de nuestros invitados, a José Antonio Bisús, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. A tu disposición.
Ya ves que estamos prácticamente en todos los sitios, ¿eh? Es increíble. Y que con tan poco pues consigamos tantas cosas. ¿Cómo estás viendo, antes de empezar con el expediente Chipirón, cómo estás viendo la situación de un Real Zaragoza que parece que no levanta cabeza, con un Escrivá que también parece un poquito rendido y con un silencio absoluto hacia los medios de comunicación del único responsable que hay, Raúl Sanjay, porque no sabemos quién está al frente de la nave zaragocista desde Zaragoza?
Bueno, pues la situación es complicada. Todos queremos y todos manifestamos que ojalá estemos en primera, pero este año ya está perdido, ya lo dábamos por finiquitado. Esperemos que no tengamos ningún problema, porque parece claro que hay cuatro equipos que se han quedado ahí abajo. Dependerá mucho del resultado ante el Leganés. Pero vamos, la situación es muy triste porque no, esta temporada desde luego se da por amortizada, y lo que se está oyendo de la siguiente tampoco anima mucho.
Ya, desde luego. También hablaremos de eso un poquito más tarde. Luis Serrano, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pendiente ya de todo lo que podamos comentar y decir en expediente Chipirón y en lo deportivo rápidamente, ¿qué podemos destacar?
Pues nada, más de lo mismo, silencio administrativo por parte de la dirección, no sabemos cómo está Azón y esperemos que el rendimiento de los jugadores pues sea mucho mejor de lo que ha sido hasta ahora.
Voz triste, escuchamos a Luis Serrano. Luego a ver si se anima un poquito en la operación Chipirón. Jorge Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno,
encantado de estar por aquí, ya sabes.
Ya lo sé, pero la verdad es que es muchísimo más difícil para el comunicador, para el periodista, para el profesional que se dedica al deporte, el intentar conseguir información y noticias, ¿no?, para tener a su público pues informado, porque prácticamente es imposible.
Bueno, parece que en este tiempo hay como más barreras, ¿no? Pero bueno, también eso te abre también pequeñas oportunidades, ¿no?, para centrarte más en el análisis del juego, para buscar soluciones a todos los matices de este deporte. Da la impresión de que, a pesar de que no tengas tanto acceso a las noticias y a la información como tú dices, pues que el fútbol no se acaba nunca, ¿no?, y que siempre encuentras un camino diferente para contar lo mejor de lo que lo hacías antes.
Exactamente, pero en cualquier caso, hablando precisamente de fútbol, de sistema, de forma de jugar el Real Zaragoza, yo creo que el Real Zaragoza sale a jugar los primeros 5 minutos de cada parte a ver si marca, y luego pues a guardar el resultado y el marcador, dando como bueno el empate.
Sí, es muy poquito lo que estamos viendo del Zaragoza en los últimos partidos. Es verdad lo que tú dices, ¿no?, que si no pega en el primer zarpazo, es un equipo que con el paso de los minutos se convierte en cada vez más débil, ¿no? Lo vimos, yo creo, que ante el Lugo, después de que Bebé no marca el gol en la primera ocasión, al Zaragoza le faltan muchos argumentos ofensivos, y yo creo que es una tónica habitual en los últimos encuentros, y eso además demuestra que Fran Escribá está más perdido que nunca, ¿no? Yo creo que él se está obcecando con ese sistema de 4-4-2, incluso cuando no tiene los intérpretes que lo hicieron bueno, y me parece que en eso se está equivocando. Y una parte fundamental de los entrenadores y de cualquier persona en la vida es saber cambiar cuando el mundo te dice que te estás equivocando y que estás fallando en muchas cosas, ¿no? Yo creo que de momento Fran Escribá no le está dando la vuelta de tuerca necesaria a este equipo y a este Real Zaragoza. Y la verdad es que quedan 12 partidos, y de esos 12 partidos que restan, hay que reconocer que el Real Zaragoza en la primera vuelta solo le venció a 3 de sus rivales, a Huesca, Ibiza y Tenerife. Y eso demuestra que a lo mejor el peligro es mucho más real de lo que pensábamos.
Casi nos antiguamos. Y una pregunta antes de entrar en Expediente Chipirón, luego te haré más preguntas sobre lo que vamos a contar y sobre el Real Zaragoza, el partido de Leganés y todo esto. Uno se pregunta, y yo me pregunto, vamos a ver, yo puedo opinar, ¿no?, porque al fin y al cabo la libertad de expresión en este país todavía es posible, pero ¿quién está por encima de Raúl Sanjay? ¿Quién es el que le da las órdenes a Raúl Sanjay? Porque imagino que Jorge Mas bastante tiene con su Inter de Miami, con sus negocios, como para estar pendiente de las noticias y del día a día y de decir cómo tienen que hacerse las cosas.
Bueno, pues es una muy buena pregunta y me gustaría tener una respuesta, pero no la tengo, Paco. Yo creo que Luis Serrano sabe más de todo esto, del organigrama que hay, digamos, entre bastidores en este Real Zaragoza, pero todos tememos un poquito que con este nuevo Real Zaragoza de la multipropiedad, pues que se esté perdiendo el valor esencial de lo que somos, ¿no? Y sobre todo que quieran convertir al Real Zaragoza en una pequeña sucursal, ¿no?, en una especie de McDonald's, y es algo que, por supuesto, nosotros no queremos ver. Es muy difícil saber quién le dará las órdenes a Raúl Sanjay, y hay que reconocer también que Raúl Sanjay, en todas las decisiones que tenía que haber tomado y en todas las que ha tomado, se ha equivocado mucho más de lo que ha acertado.
Eso me recuerda a la antigua directiva, al antiguo Consejo de Administración, por dar un detalle que todo el mundo más o menos prevé. Nos marchamos a las 7 y 13 minutos, no ya, ni tampoco a ningún sitio, sino a nuestro Expediente Chipirón. Pues seguimos aquí con todos nuestros oyentes, seguidores, aficionados del Real Zaragoza, tanto en directo como en los podcasts, que se pueden escuchar dentro de una hora, cuando termine el programa, que enseguida se sube. Y bueno, pues no solamente en nuestra comunidad, sino en el resto de España y en el resto del mundo. Tenemos seguidores por los 5 continentes, y eso me agrada muchísimo, ¿no? Es una de las cosas buenas de las nuevas tecnologías. Tenemos desde hace ya algunos minutos a José Antonio Bisús y a Luis Serrano, con los que vamos a comenzar. Pero rápidamente, Luis Serrano, vamos con algunas preguntas, porque hoy ya habíamos dicho a nuestros oyentes a través de Twitter que íbamos a hablar de Juan Forcén, que es el único aragonés del Consejo de Administración del Real Zaragoza, la única persona que está de los antiguos consejeros del Real Zaragoza, de los nuevos que hayan podido venir de nuestro origen, ¿no? ¿Quién es como empresario Juan Forcén? Porque todos sabemos que es constructor y que tiene muchas cosas al mismo tiempo, pero ¿qué es lo que hace esencialmente para que lo vayamos sabiendo?
Hombre, aparte de todas las construcciones que ha ido realizando con su inmobiliaria, yo creo que también es importante que sepamos que se dedica al alquiler de artículos de ocio y artículos deportivos, y que tiene la tienda del Real Zaragoza de merchandising y comercio electrónico. Entonces, claro, esto enlaza también con todas las obras que hizo en Formigal con el mirador de Formigal en 2015. Quiero decir que no solo se dedica a inmobiliaria, sino que aprovecha cualquier cosa que fabrique, que construya para realizar ventas como artículos de ocio y artículos deportivos.
Pero digamos que es uno de los cinco más importantes constructores o empresarios inmobiliarios de nuestra comunidad, ¿no?
Bueno, es que llevan desde el grupo Plaza 14 lleva más de 25 años construyendo en Zaragoza, y la empresa data de 1988. Uh-huh. O sea que no es una empresa que lleve cuatro días aquí. Metiéndose uno en su página web puede ver que tiene construidos más de 30 edificios, o sea que, uh-huh, que estoy hablando de desde Torre Zaragoza hasta Torre, el edificio del Pilar, que está enfrente del ayuntamiento con todas las consecuencias que tuvo problemáticas. Uh-huh. Y no solo eso, sino que a través de la, como ya dijimos una vez, que a través de todas estas sinergias inmobiliarias, pues fue capaz de conectar a los diferentes fondos activistas. Estoy hablando de Jorge Mas, del Fondo Ares y del Fondo RMG, de los que ya hemos hablado muchas veces, de Marca Folter y el Atlético Madrid, Jim Miller, RMG Capital y luego pues el Atlético de Madrid. O sea que, uh-huh, que no solo es inmobiliario, sino que hace de relaciones públicas.
Ya, pero esto ya le viene, de casta le viene al galgo, ¿no? Porque su padre, sí, ya había comenzado con las inmobiliarias y las construcciones, además en un lugar emblemático de Zaragoza a partir de los años 70.
Efectivamente, es que ahí está, de casta le viene al galgo. Su padre, Isabelo Forcén Bueno, pues dirigente político del PAR, relacionado con las fuerzas políticas de Zaragoza, pues consigue que una zona verde, como iba a ser el Actur, pues se recalificase a zona residencial, a zona de edificios, y tener ellos, quedarse con una parte del terreno que se convirtió en poblacional, en residencia poblacional, para construir ellos el centro comercial Gran Casa. Uh-huh. Pues que son consejeros.
Exactamente. Los hijos. Que es, bueno, que a raíz de ahí, como pasó en La Romareda, en el barrio de La Romareda, con la construcción del estadio en 1957, con la construcción también de Gran Casa, pues el entorno de alguna forma se hizo muy grande en los últimos 30, 40 años, ¿no? Sí. ¿Qué problemas y qué obras de importancia ha tenido? Y sabemos que las inmobiliarias, con todo esto de los ayuntamientos y tal, siempre es complicado, ¿no? Pero también ha hecho muchas cosas, has dicho que una treintena de edificios en la ciudad, sí, pero ha tenido también algunos problemas, ¿no?
Sí, sí, hombre, por supuesto. Uno de los principales que tuvo, por ejemplo, fue la Torre Romareda, que se asentó sobre la parcela de las antiguas oficinas del Real Zaragoza. Y ahí enfrentó, fíjate qué cosas, al ayuntamiento por un lado, a Ibercaja y a Zaragoza Real Estate, que era la inmobiliaria de Agapito e Iglesias. Bueno, pues después de un acuerdo entre las tres partes, Agapito, Iglesias, Ibercaja y el ayuntamiento, pues hicieron una serie de concesiones, pero al final el que construyó el edificio fue la promotora inmobiliaria de Juan Forcén. Ahí es una cosa que es curiosa. También ha tenido problemas con la torre, lo diré.
Con la
torre más alta de Zaragoza.
Sí, sí, con la última, sí, con la
torre de Zaragoza. Sí, la torre de Zaragoza. Ahí ha tenido problemas con respecto a la hora de decir que si tenía gente, que si tenía 120 edificios, pisos vendidos, pero no tenía la concesión urbanística concedida para hacer la venta, con lo cual pues hubo ahí problemas con los compradores, porque el dinero que habían puesto podían haberlo perdido. Uh-huh. Más problemas que ha tenido pues Juan Forcén, pues uno muy importante es el que tuvo con el hermano del alcalde de Zaragoza, Julio Azcón Navarro. Presentó un proyecto técnico en el sector F38-1 de Zaragoza, donde iba a ir teóricamente el anterior campo de fútbol, y bueno, pues ahí está metido otra vez Juan Forcén con este caso por uh-huh. el proyecto técnico fechado en diciembre de 2020 por Julio Azcón Navarro. Uh-huh. Es decir, que tiene problemas a la hora de construir.
Supongo que las empresas inmobiliarias lo han tenido siempre y es algo normal. Ahora nos claro. lo va a contar José Antonio Besús, porque también estuvo involucrado entre los años 2005 y 2009 con la CAI, ¿no? También en,
sí,
en unos viajes.
Bueno, sí.
Que ahora lo intentaremos explicar con José Antonio Besús, porque es complicado, ¿no? Estamos, insisto, conociendo a los consejeros del Real Zaragoza, desde Jorge Mas, que también hemos hablado de él, Gustavo Serpa, el señor Cook, etcétera, etcétera, para ir conociendo a quienes están componiendo el Consejo de Administración. José Antonio Besús, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? ¿No tienen muchos problemas las inmobiliarias, los ayuntamientos, las concesiones y todo esto? ¿No es un mundo realmente donde los abogados os podéis disfrutar habiendo tantas cosas por el medio?
Hombre, más que disfrutar, Paco, lo que hacen los abogados en estos territorios es ganar dinero, ¿no?
Bueno, eso es disfrutar también, ¿eh?
que también se disfruta.
Es algo complicado, ¿no? Por ejemplo, tú recordarás, lógicamente, entre los años 2005 y 2009, lo de la CAI, que se llevó a juicio también, por ese aspecto también de beneficiarse de viajes y descuentos en los préstamos por la compra de pisos con cargo a los fondos de un banco, por ser una práctica extendida y autorizada en otras entidades bancarias. Me refiero a
la construcción, ¿no?
Sí.
¿Pero por qué hay problema? Pues porque se ha ganado, quizá no sean los tiempos actuales, pero hubo tiempos en los que se ganó muchísimo dinero. Os voy a explicar, porque a mí un constructor, me acuerdo, en el Gran Hotel, me enseñó hace 25 o 30 años, me sentó en esa cafetería que hay entrando a la derecha, bueno, en el Salón Grande, y me dijo, mira, José Antonio, te voy a enseñar cómo se gana el dinero en la construcción. Y la verdad es que es muy sencillo, es la teoría de las 3X. Las 3X son: hay que sumar lo que vale el suelo, que eso quiere decir lo que es el suelo. El segundo facepto, la segunda X, es la construcción, que ellos saben perfectamente lo que cuesta. Y tercero, el beneficio, cuánto quieren ganar. Entonces, tú tienes un terreno y puedes construir 10 viviendas, divides ese dinero para las 10 viviendas, ya tienes el precio del suelo, el precio de la construcción y luego lo que quieres ganar. Entonces, en aquellos años se ganaron miles de millones porque además no había control por parte de Hacienda. Yo me acuerdo que lideré en los años 90 una campaña que me encargó la Unión de Consumidores contra el dinero negro en la construcción, y había edificios del Actur donde habéis estado hablando que había ganancias, o sea, había constructores que se llevaban pues en un edificio 2.000 millones de pesetas. En B, porque se construía el VPO, si os recordáis, en aquella época que costaban las viviendas, había un límite de unos 7 millones, pero a la persona que iba se le obligaba a dar, hablo de aquellos años, Paco, que a ti sí que te sonará, uh-huh. Se le obligaba a dar en B otros 7, con lo que en un sitio de 200 pisos pues es fácil sumar, ¿no? Entonces, uh-huh. la construcción, claro, ha sido un juego. Primero tienes que jugar
con el suelo. O sea, verdaderamente ahora donde se juega la partida es el promotor en el suelo, porque la construcción es muy complicada. Porque de ganar en la construcción, lo que vale el metro cuadrado lo sabe todo el mundo. Entonces ahí es muy difícil de ganar, pero en los juegos de suelo y beneficio, en esa promoción que es donde se ha movido, donde estaba comentando Luis, donde se ha movido este tipo de personas, sí. Pues es un sitio donde se han movido miles y miles de millones. Que eso al final es un dinero que no desaparece, es un dinero que al final se colgó sobre las mochilas de miles y miles y miles de aragoneses, que todo ese dinero al final sale de algún sitio, ¿eh? No nos olvidemos que el dinero no desaparece nunca.
Eso está claro, fíjate.
Al final se divide en pequeños paquetes que van en esa hipoteca que nos cargamos a la espalda cuando compramos una vivienda.
Pues mira,
ahora han cambiado mucho los tiempos.
Afortunadamente, ¿eh? El primer piso yo me lo compré en 1983, con que imagínate si ha pasado tiempo. El segundo, posteriormente, cuando iba a nacer mi hijo, que va a hacer 30 años, y lo recuerdo también, pues ahí estaba, que el mismo día en que él nació, yo tenía que dar también un dinero en B al que me estaba vendiendo la casa donde estoy viviendo, ¿no? Y era, tú imagínate, tu hijo está naciendo, tienes que bajar a dar un dinero, pues el dinero lo tenías que llevar en mano. Afortunadamente todo ha cambiado, pero era algo absolutamente increíble, ¿no? De ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué papel juegan los empresarios para que se puede producir esa recalificación masiva de suelo de uso productivo, que es industrial y terciario, para pasarlo a residencial y poder construir?
Bueno, ahí hay un juego siempre, hay un juego que es el verdaderamente donde se gana el dinero, ¿no? Que es en el cambio de calificación. Al final, para que lo entienda todo el que nos está oyendo, es conseguir que sobre un terreno que o no se puede construir o que tiene muy limitada la construcción, en lugar de 10 viviendas puedas construir 200, ¿no? Ese es el gran juego de, en fin, es como un monopoly en el que pues la gente va comprando suelos a bajo precio con una calificación y luego pues estar cerca del mundo político, en fin, y de todas las gerencias de urbanismo, pues es ahí donde se juega la partida para que al final tu terreno tenga un rendimiento que se multiplica. Pues imagínate, se puede multiplicar, yo que sé, una barbaridad, por 1.000 o por 2.000, porque partes de unos precios, ya no te digo nada, si lo compras rústico y logras transformarlo, en fin. Ha cambiado todo mucho, pero fueron partidas en las que en España se fueron por el sumidero miles y miles de millones que tristemente eran de todos los españoles, ¿no?
Exactamente, pero incluso también está la situación, y lo sabemos porque también le ha ocurrido al señor Forcén, como a otros empresarios inmobiliarios, que su empresa ha quebrado y han tenido que constituir otra empresa o han cambiado de nombre una empresa. Cuando uno hace eso y tiene una deuda importante, ¿quién la debe pagar?
Pues al final no la paga nadie, quiere decir que... Claro, el problema es que si tú tienes un buen equipo jurídico, ten en cuenta, mira, España es un país, y eso se lo digo a todos los oyentes, España es un país más de formas que de fondo. Quiero decir que si tú presentas el documento 314, el 347, el 372 y el 1014, eres un magnífico empresario, aunque hayas cometido la mayor estafa del mundo. No sé si me estoy... tú cumples las normas, por eso los abogados o los equipos jurídicos cerca de los empresarios estamos, tú cumple las normas, que luego el fondo lo podemos vestir de cualquier manera. Entonces, cualquier empresa en estos momentos puede dejar, yo qué sé, 1.000 millones de deuda y termina un concurso que no cobra absolutamente nada porque no hay nadie para no hay nada para repartir. Ese es un poquitín el tema, que es relativamente sencillo. Tú puedes hacer la mayor barbaridad, que con que cumplas los aspectos formales, hayas presentado tus cuentas y todo eso, resulta que al final la realidad es en estos momentos pues las prisiones españolas están llenas de gente que te ha robado, te ha dado un tirón, ¿no? Pero nunca el que prepara todo este tipo de operaciones pues en mesas organizadas, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, esto uniéndolo con el Real Zaragoza, estamos viendo en esos organigramas, en esos gráficos que estamos subiendo por el trabajo de Luis Serrano, muchas cosas, ¿no? Entonces, la inmobiliaria con estos grupos de riesgo que son también importantes se llevan muy bien, ¿no? Y además otra cosa que quería poner, que ¿cómo se llama? Antonio Martínez, creo que es Antonio Martínez, que es una persona que está dentro de Iberus, que también está en EO y que también está en Ibercaja, bueno, pues es el propietario de las acciones que tiene el señor Forcén, que no las ha comprado. Uh-huh. ¿Eso cómo eso cómo se puede hacer? Vamos, ¿me las pueden dar a mí? ¿Yo puedo representar las acciones de cualquiera de los accionistas?
Por eso explicábamos en una de las primeras intervenciones que cuando me invitasteis a participar en vuestro programa, una de las primeras intervenciones cuando Luis Serrano había hecho esa investigación tan profunda, digo, que no sabemos en ningún caso en estos momentos en Zaragoza, yo le he preguntado a gente con conocimiento, nadie sabe quién es el propietario realmente de eso, quiero decir, porque las acciones pueden estar, puede ser Antonio Martínez, puede aparecer como titular, pero pueden existir tranquilamente una venta de participaciones que no se haya registrado, ¿me explico?
Sí, sí.
O sea, como no es obligatorio el registro de la venta de participaciones, pues vete a saber tú quién está detrás del representante, ¿no?
Y ya para terminar, aunque quiero que le hagan Luis, tanto Luis como Jorge, alguna pregunta a José Antonio Bisús, porque me parece que estamos ya conociendo muchas cosas, pero además informando, única y exclusivamente, viendo lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años. ¿Tú crees que con todo esto es factible que el Estadio Municipal de La Romareda se reconstruya en el mismo lugar donde está y que lleguen a un acuerdo finalmente, porque no están diciendo nada a lo largo de los últimos días ni Pepe ni PSOE en este sentido, para que, como todos están metidos en todos los sitios, para que todos tengan algunos beneficios? Porque es que tú miras y el PSOE y el PP tienen vinculaciones con unos y con otros. ¿Tú crees sinceramente que se va a poder hacer y quién va a llevar la iniciativa?
Hombre, vamos a ver, en principio desde luego se va a tener que poder hacer, porque si no, aquí al final han venido unos empresarios que evidentemente queda clarísimo que no han venido por el interés que nos mueve a todos los que hoy estamos escuchando este programa. Quiero decir, ellos, el Real Zaragoza, pues en el fondo ni les va ni les viene. O sea, el Real Zaragoza, pues para ellos será una inversión en la que van a intentar, pues, ganar un dinero si pueden. Si esa operación, ya sea la operación dentro de la propia Romareda, con concesiones, o trasladarla a los terrenos que le interese a quien sea, el tema es que al final pues no habrá inversión en el equipo, porque si te das cuenta, hasta este momento inversión en el equipo no había ninguna.
No hay
ninguna. Y habrá, y en otro de los podcasts os decía, y no habrá inversión hasta que no esté aclarado, tengan muy claro cuál es el calendario de la inversión y tengan perfectamente atado con el Ayuntamiento de Zaragoza cuál va a ser el futuro de sus futuras inversiones o ganancias. ¿Qué pasa? Que en estos momentos el Ayuntamiento de Zaragoza, hablando claramente, está en el alero totalmente, porque, claro, Azcón, que se había ganado a la gente de Zaragoza y todo eso, pues bueno, pues parece que va al gobierno de Aragón, pero ahora en el ayuntamiento tienes ahí un enfrentamiento entre Natalia Chueca y Lola Ranera, que bueno, a ver quién te asegura quién va a ganar estas elecciones, ¿no? Y entonces pues ahora habrá un silencio y un tiempo, que ese es el problema que puede estar surgiendo, de que tengamos un parón de cara a la próxima temporada, que ya he visto algún afinado periodista, como puede ser Alfonso Hernández u otros, que ya en sus líneas, gente muy inteligente, ya adivinan que no ven grandes inversiones. Y antes me meto en otra pregunta que has hecho, que le has hecho, que ¿quién recibe instrucciones en estos momentos de Raúl Saleri? Pues nadie. En estos momentos le dicen, tú estás ahí de gerente, sal como puedas. Y él irá saliendo, porque hasta que no se aclare perfectamente esa planificación económica, aquí me extrañaría mucho que venga nadie a cambiar la situación en el aspecto económico.
Desde luego. Una última pregunta, Luis Serrano, para si la tienes, porque ha quedado perfectamente claro, para José Antonio Bisús.
No, la verdad es que ahora mismo no tengo ninguna pregunta, porque lo ha dejado muy claro, y todas las preguntas que tenía pensado hacerles, pues las ha ido contestando, ¿no? Es lo único que,
pero coincidiendo de alguna manera con todo lo que tú ya habías trabajado y estudiado de cada uno de los
personajes. Sí, o sea, coincide todo, como las reparcelaciones unos van con otro, y con esto último que ha dicho, pues es, si desaparece Agapito, aparece otra inmobiliaria, y esa inmobiliaria, que es curiosamente la de Force, coincide en el mismo círculo del alcalde e Ibercaja. Es decir, que tienen un engranaje, como decía José Antonio Bisús, que lo mismo les da que les falte una rueda o un encaje, que siempre aparece otro que satisface a todas las partes. Y bueno, pues la explicación legal creo que está clara.
Absoluta y contundente. Jorge Rodríguez, ahora vamos a hablar contigo de deporte, de fútbol, de lo que puede pasar el próximo domingo a las 2 de la tarde, en la hora de comer, en el Estadio Municipal de La Romareda. ¿Alguna pregunta o reflexión sobre lo que han contado Luis Serrano y José Antonio Bisús?
Bueno, al principio decíamos que el fútbol no se acaba nunca. Bueno, pues el fútbol también es inmobiliaria, también se maneja y con las cosas que pasan entre bastidores y en los despachos. Le quería preguntar simplemente a José Antonio, por aclarar, por sintetizar, ¿qué tiene que pasar para que los zaragocistas veamos una nueva Romareda, o para que los zaragocistas disfrutemos del estadio que el Real Zaragoza y todos los zaragocistas nos merecemos?
Pues la nueva Romareda la veremos los zaragocistas cuando haya, en estos momentos va a ser difícil que veamos el acuerdo final porque vienen unas elecciones, ¿vale? En estos momentos hay un parón total. En el momento en que se sepa quién va a estar en el Gobierno de Aragón y quién va a estar en el Ayuntamiento de Zaragoza, que evidentemente no está ni mucho menos claro en Aragón, y eso lo saben los accionistas perfectamente, o sea, hasta que no esté perfectamente claro quién manda, no van a poder certificar ese acuerdo. Cuando certifiquen ese acuerdo, vendrán las inversiones. Los zaragocistas lo vamos a ver muy claro. Cuando llegue ese acuerdo, inmediatamente, porque la Romareda se ha quedado, me invitan en muchos palcos, porque pertenezco a una firma que lleva equipos de primera y segunda división, y es triste cómo está la Romareda en estos momentos y cómo nos ha adelantado en estos momentos equipos que hace años, Paco, como el Villarreal, ni sonaban, y en fin, o un Bilbao o un Sevilla que están con presupuestos de 200 millones de euros, y en Zaragoza estamos en la absoluta indigencia. Pero los zaragocistas, la primera señal, Jorge, la veremos cuando verdaderamente veáis, y eso los periodistas lo van a saber, fichajes de entidad. Cuando veáis que verdaderamente se compone un equipo que pueda tener alguna posibilidad de ascenso. Y en estos momentos vamos a ser realistas y somos locos de nuestra camiseta, pero no tenemos plantilla absolutamente para nada. Y cualquier plantilla que analicemos, pues ves jugadores de muy superior nivel.
Pues
Me gustaría decir una cosa, Paco.
Sí, sí, por supuesto.
Mira,
a mí me estoy sacando demasiada información entre todos.
Sí.
Corroborando lo que dice José Antonio, Inter de Miami. ¿Cuándo se empieza a hablar de que el Inter Miami va a fichar a Messi? ¿Cuándo, después de las elecciones que se celebraron en Miami, salió que se hacía la ciudad deportiva del Inter de Miami, la DRK-PNK, la DRV-PNK. En ese mismo momento ya se empezó a hablar de que Messi iba al Inter de Miami. Y el segundo punto importante que a mí me da a pensar que sí puede ir allí es porque cuando David Beckham, que posee el 10% de las acciones del Inter, el otro 90 lo tiene Jorge Mas, bueno, pues decidió en público venderlas, se echó inmediatamente para atrás en el periodo de menos de un mes y suspendió cualquier tipo de negociación. Quiero decir que políticamente se aclara la situación de Miami, se suspende la venta de acciones de David Beckham, e inmediatamente empiezan a salir ya rumores consistentes que llegan hasta el punto de ofrecerle, como no tienen dinero o no quieren darle dinero metálico, un 30% de las acciones del Inter Miami.
Caramba.
Pues, entonces, ¿a quién hay que votar, Paco, para que Messi venga aquí a la Romareda?
Ah, no lo sé. Yo mi voto es secreto. O sea que yo sé a quién no voy a votar. Eso lo tengo clarísimo. Luego ya veremos a quién voto y a quién no voto. Pero bueno, José Antonio Bisús, que es un placer como de costumbre, lo claro que dices las cosas, y yo me pregunto por qué no se han dicho a nivel de medios de comunicación todas estas cosas con tanta claridad y especialmente para que la afición lo sepa. Un abrazo muy fuerte y perdón por haberte quitado un poquito más de tu tiempo.
Nada, ha sido un placer, Paco. Venga. Cuidaros mucho. Y no me metáis en más líos, ¿eh?
Vale, vale. Un abrazo. Pues seguimos con todos nuestros oyentes. Lo bueno de tener, y esto lo sabe Jorge, un programa que no es radio, sino que es un podcast, es que te puedes pasar los minutos que quieras. No, normalmente no hacemos una hora, que hacemos siempre más de una hora, ¿no? Porque se nos quedan cosas sin decir y aprovechamos esta circunstancia. Pero interesante, ¿no? Yo creo que nos hemos quedado, Jorge Rodríguez, con muchas cosas que no sabíamos o que no habíamos sido capaces de alinear, de cómo funciona el Real Zaragoza y de cómo están las cosas, sobre todo dentro de unos grupos familiares, societarios, financieros e inmobiliarios en la ciudad de Zaragoza, no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo.
Sí, y da la impresión de que sigue faltando un punto de transparencia, ¿no? Que el Real Zaragoza, nadie sabe quién mueve los hilos de este Real Zaragoza. Sí que hay informaciones, sí que hay cosas que sabemos y supongo que las habéis anunciado por aquí. Por ejemplo, el fichaje de Bebé no se entiende tampoco sin la mediación, por ejemplo, de Gil Marín, ¿no? Uh-huh. Que en las últimas horas, cuando todo se complica, cuando todo se encalla, es el que decide finalmente que Bebé recale en la Romareda. Pero aún así, lo que decíamos antes, ¿no? Hay demasiada oscuridad cuando lo que querríamos nosotros es transparencia y, por supuesto, también hablar un poquito más de fútbol y, sobre todo, también de la suerte y de la felicidad de un Real Zaragoza que casi nunca llega.
Exactamente, y luego está el tema de Quinteros, ¿no? Que uno dice, pero bueno, vamos a ver, una persona, un futbolista que no ha jugado más de 15 minutos en toda la temporada en el Real Zaragoza, resulta que lo quieren comprar y no lo quieren vender el Real Zaragoza. No entiendo nada, aunque quede muy poco dinero, pero por lo menos el Real Zaragoza se ahorra la ficha y puede sacar algo más de cara a incrementar su límite salarial la próxima temporada.
Sí, además la situación de Quinteros es muy rara, ¿no? Yo creo que ha jugado solo 12 minutos en la temporada. Su comportamiento, dicen los técnicos, que es muy profesional, pero Jairo Quinteros llega a despedirse de la propia plantilla durante el mercado invernal, casi en dos ocasiones. Una última parecía absolutamente definitiva y al final y a última hora también le dicen que se tiene que quedar sabiendo que no va a contar para el técnico o que va a ser el cuarto central, digamos, en una rotación en la que ya hay futbolistas muy importantes, como Yair Amador, que acaba de renovar, yo creo que generando un punto de controversia para todo el mundo, uh-huh. de Lluís López, que está haciendo un segundo curso mejor que el primero, pero que para mí sigue siendo un defensor peor que Alejandro Francés, que ahora mismo está casi condenado al castigo de Escrivá, sin que yo creo que haya motivos reales para que esté en ese lugar.
¿Pero por qué? Y os lo pregunto a los dos, primero a ti, Jorge, y luego a Luis, ¿por qué creéis que Francés, que yo no creo que tenga ningún problema ahora mismo y que es una persona que lleva jugando tres temporadas en el Real Zaragoza y ha asumido muchos riesgos en determinados momentos, no entre en los planes de Escrivá? Además, es un futbolista muy flexible que se puede, de alguna forma, también ajustar o adaptar a cualquier misión que en la zona defensiva, incluso en el centro del campo, le impusiera el técnico.
Sí, yo tampoco lo entiendo, ¿no? Además es un jugador que compensa muy bien los defectos que ya sabemos que tiene, por ejemplo, Yair Amador, ¿no? Yair Amador sufre sobre todo a campo abierto. Alejandro Francés tiene en las piernas para compensar ese defecto que sí tiene Yair Amador. Y además es un futbolista muy valiente, ¿no? Que siempre ha jugado sin complejos. ¿Qué ocurre? Que da la sensación de que Escrivá está castigando sus errores con mayor severidad que los de otros, ¿no? A Lluís López se le han perdonado errores muy llamativos en la temporada. También hay a Yair Amador, que los ha cometido, sin ir más lejos, hace dos partidos, antes de que, digamos, estos dos encuentros con la portería cero le diese argumentos a Escrivá para situar a Lluís López y a Yair Amador como la pareja de centrales titulares, pero que los cometió ante el Málaga, ¿no? También Lluís López y el propio Yair Amador. Entonces tengo la impresión de que con Francés se está siendo más injusto que con el resto, ¿no? Porque además Francés es un jugador que entiende el fútbol a través de la valentía, de no tener complejos ni miedos, ¿no? Y es verdad que cuando han aparecido sus primeros pecados de juventud, hay que decir que, por cierto, está en la edad en la que uno puede equivocarse, yo creo que él necesitaba la confianza, el cariño de su entrenador y se ha encontrado con un castigo que yo sinceramente no entiendo. No entiendo tampoco que sea uno de los futbolistas más valorados a través de Football Draft, por ejemplo, uh-huh. en el 11 más prometedor y que no cuente tampoco para Fran Escribá, para un Real Zaragoza, que hay que decir que sabemos en el lugar en el que estamos, ¿no? Sufriendo otra vez por no descender.
Luis Serrano.
Pues poco más puedo decir. Yo creo que está dentro de esta fase de que ha perdido un poco el norte de Fran Escribá desde el 1 de febrero. Como dice Jorge, va castigando a los jugadores, como marcándolos, señalándolos como culpables de la derrota. Y como no se casa con nadie, lo mismo le da uno que otro, pues esta vez le ha tocado a él y a saco. Y como no se casa con nadie, tiene sus cosas muy claras, como el 4-4-2, pues así sí. Y al que le ha tocado, se la clavó por la espalda a Cristian y ha ido marcando a todos y cada uno de los que ha creído convenientes, incluso a Zapater en todo momento. Entonces está en una marea, dentro de una marea, dentro de una nebulosa, no ve más allá de 10 metros. Se ha encerrado en su esquema en el que se siente confortable y se siente cómodo y ha dicho, pues cae francés, pues cae francés. Y hasta que se le vaya la neura y lo necesite, le haga un buen partido.
Otra cosa, ya tenemos horario del partido entre el Real Zaragoza y el Granada. Me lo ha comunicado hace unos minutos nuestra querida compañera y nuestra querida amiga Laura Ferrer, que está siempre al quite para ofrecernos lo que nosotros no podemos desde aquí, porque entre el ordenador pequeño, los dos teléfonos móviles y todo eso, a veces me cuesta actualizar las cosas, ¿no? Ya lo pone en la página web del Real Zaragoza, que es a las 4:15 de la tarde, Real Zaragoza-Granada. O sea que tenemos ya otro partido, un encuentro que va a ser muy importante también. Como decía al principio, lógicamente vosotros no conocéis al doctor Villanueva, al que se le va a hacer un homenaje después de casi 33 años de servicio al club, que va a ser en la Romareda, y yo creo que es merecido porque es una persona que ha entregado muchísimo al Real Zaragoza, ¿no? Y que fue despedido de una manera realmente, yo diría que lamentable por parte del anterior Consejo de Administración. ¿Conoces, Jorge, alguna cosa, te ha llegado del doctor Villanueva, alguna cosa que durante 33 años fue alguien importante en el club?
Bueno, he estado con él alguna vez en tiempo de radio y, por supuesto, he leído su libro Radiografía de una pasión. Y, uh-huh. bueno, me parece un ejemplo de zaragocismo, un tipo que además lo sabe explicar muy bien, un tipo que sienta al Zaragoza todos los días, y yo creo que esa es la gente que, por supuesto, nos gusta escuchar a nosotros. Me parece además que en su libro tiene historias, anécdotas, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Las cosas que pasan por dentro y que normalmente no se nos cuentan a los aficionados o a los que lo hemos sido y que ahora desempeñamos la profesión, ¿no? Y yo creo que todo lo que cuenta Jesús Villanueva pues merece la pena que lo escuchemos y, por supuesto, un homenaje muy, muy merecido.
Fíjate que, bueno, él me dijo, yo lo conozco desde el principio, ¿no? Porque yo conocí al doctor Pellegrín, que era el primer médico del Real Zaragoza cuando yo empecé en el año 76. Y luego ya él, como joven, era árbitro de segunda división, se incorporó con el doctor Pellegrín, y cuando se jubiló el doctor Pellegrín, pues ya él continuó como responsable médico del Real Zaragoza. Fíjate cómo cambian las cosas, que yo siempre lo he dicho y se lo he comentado al propio doctor Villanueva las veces que le he entrevistado para Aragón Radio, para Radio Zaragoza o para otros medios de comunicación escritos, que cuando no podíamos coincidir en el Hotel del Real Zaragoza en los años 80, en los años 90, pues había que hacer entrevistas y no era como ahora que se puede hacer por el teléfono móvil. Ahora tampoco se puede hacer porque no te las conceden, porque no pueden tampoco los futbolistas ni los técnicos. Pero el detalle era que cuando no había posibilidad, resulta que él me dejaba las llaves de su habitación para que una vez grabado el programa o la entrevista o las entrevistas que hacían los futbolistas, subiera, desenroscase el teléfono, pusiera las pinzas y a través del magnetofón de cassette pasara con buen sonido, buen sonido relativo, las entrevistas que yo había hecho anteriormente. Esa colaboración, ese decirte en momentos determinados el doctor Villanueva, cuida con fulanito porque no lo está pasando bien o tiene un disgusto o no se encuentra bien, para que luego, si no actuaba en el terreno de juego como era habitual, no le pusiéramos más leña, ¿no? Yo creo que son detalles que realmente son importantes y que indudablemente pues merece la pena valorar. Pero bueno, son cosas que pasan en el mundo del fútbol actualmente. Pero bueno, y pasaban también en el pasado. También te digo una cosa, que el doctor Villanueva, Jorge, no ha puesto todo lo que podía poner, porque lo más jugoso y lo más sustancioso se lo ha callado, que hay mucho que decir, ¿no? O sea que enseguida tendremos a Luis Serrano porque se ha cortado la comunicación. Mientras tanto, vamos a hablar ya del partido de este próximo domingo a las 2 de la tarde, una hora absolutamente tremenda. Supongo que los chinos y los norteamericanos verán con grandísimo interés el partido entre el Real Zaragoza y el Leganés. En fin, es una auténtica barbaridad. Pero bueno, ¿habrá cambio de alineación? Porque Iván Azón no va a poder jugar, porque no está entrenando con el resto del equipo. ¿Habrá cambios en el centro del campo? ¿Se jugará con dos delanteros? ¿Se intentará abrir el equipo por las bandas? ¿Se intentará reforzar el centro del campo? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, son dudas que todos tenemos y precisamente lo más grave es que no sabemos si Escrivá ha acertado para resolverlas, ¿no? Zaragoza tiene un problema, por supuesto, en la generación de fútbol y también ante el gol. No hay que olvidar que en los últimos casi dos meses solo han marcado esos dos goles de Bebé, ¿no? Ante el Andorra y el Deportivo Alavés, en el caso del duelo ante el Alavés, cuando ya estaba todo perdido, ¿no? Y es verdad que el equipo aragonés y el Real Zaragoza ha descubierto a Bebé casi como el mejor de los atajos, ¿no? Como el camino más corto hacia el gol y como la única fórmula posible para marcar. Yo sospecho que en el fondo Bebé nunca ha entendido bien el juego colectivo, que él es otra cosa, ¿no? Que ni siquiera le hizo falta hacerlo, que podía resolver un partido por su cuenta. Pero la verdad es que me ha sorprendido el nivel que está ofreciendo Bebé, porque le veo que asume la responsabilidad, y antes hablábamos del primer zarpazo, ¿no? De hecho, la diferencia entre que el Real Zaragoza pueda ganar el partido en Lugo y que acabe empatándolo es que ese balón de Bebé, el primer balón, se va al palo, y que luego el que genera con la izquierda también se va un poquito por encima de la portería de Lanxo Carro, ¿no? Yo creo que Escrivá ahora mismo solo encuentra un atajo hacia el gol, y es el de Bebé, y para eso tiene que volver a marcar también Juliano Simeone, que no lo hace, creo que desde el 19 de diciembre ante Leganés, curiosamente el rival al que nos enfrentamos este próximo domingo, ¿no? Y bueno, yo creo que es un problema que tiene el Real Zaragoza muy grave, y vamos a ver qué mediocampo sitúa, porque el otro día yo creo que el regreso de Jaume Grau fue muy discreto, creo que no generó tampoco el mejor contexto para el futbolista valenciano, y sobre todo hay un jugador que ha dado un paso adelante en los últimos encuentros y desde que llegó, en el fondo, Fran Escrivá, que es Francho Serrano, ¿no? Y si tú tienes a prácticamente tu mejor jugador de campo y te desplazas y le sitúas en un lugar que no es el suyo, pues eso demuestra que estás muy perdido, ¿no? Como decíamos antes respecto a Fran Escrivá y ante la situación de Juliano Simeone, me viene a la cabeza una frase de Ian Rush, ¿no? Que siempre decía, tú preguntarle a un delantero cuál es su gol favorito y todos te responderán lo mismo, te dirán el próximo. Así que vamos a ver si Juliano Simeone puede marcar su próximo gol ante el Leganés, el mismo rival al que le marcó el último.
Tenemos de nuevo conexión con Luis Serrano, que se nos había ido por esto del Twitter. Luis, estás por ahí, ¿no? Deberías estar por lo menos, porque estás como invitado. Vamos a ver si enviamos invitación. Luis, estás por ahí. Vamos a ver si te podemos escuchar de nuevo. Mientras lo intentas, puedes volver a empezar, porque ya sabes que, como en los aparatos, bueno, hay que reiniciar. Pero creo que ya estás, ¿no, Luis?
Sí, otra vez, buenas tardes, sí.
Perfectamente, muy bien. Pues sí, dime. Estamos hablando
de... No, quería comentar... Sí.
Eso.
Lo he seguido. Lo que comentaba Jorge, ¿no? Que yo creo que aquí Escrivá es parte culpable de la carencia de goles del Real Zaragoza, no solo de los delanteros o de la segunda línea, como le gusta decir y sabe y marca bien Laura. Es que cuando el enemigo conoce cómo funciona la táctica de tu equipo, tienes que buscar algo diferente que lo sorprenda para poder vencerle, y ahí es donde yo creo que Fran Escrivá está fallando, o no tiene las piezas suficientes, no los jugadores que él cree que debería poner o distribuir en el campo para conseguir esa sorpresa de vencer al equipo contrario. Nos puede pasar lo que nos pasó en Lugo, dos jugadores con Escriba, dos jugadores con Giuliano y a vivir del cuento. Ya tenemos el 0-0, el equipo del Real Zaragoza no mete goles. Y los otros seis a jugar, que no hay problema porque su coeficiente de táctico o técnico es muy bajo. Entonces tienes que buscar algo. Cuando ya no tienes nada de lo que has probado, porque lo ha probado todos los jugadores y en todos los sitios, tienes que tomar ya una decisión audaz, no temeraria, audaz, y decir, me la juego, esto es lo que hay que hacer, voy a sorprender y convencer a los jugadores durante esta semana de que va a cambiar el sistema para que funcione. Yo creo que eso es lo que también hay que decir del entrenador, no solo de los jugadores,
fijaos,
del entrenador.
Tú, Jorge, lo habrás escuchado bien, porque al fin y al cabo trabajas y mucho en niveles importantes, tanto en la radio como en lo que es la prensa digital, las declaraciones de Yair Amador. Una cosa son las declaraciones que hizo ayer en la entrevista del club y otras las que ha dicho hoy, más o menos las mismas, en la rueda de prensa que se ha ofrecido. Yair Amador es una persona que tiene un recorrido y que puede decir lo que le venga en gana, porque al fin y al cabo es un hombre muy responsable y sabe perfectamente lo que dice. No sé si has notado, cuando hablaba del equipo, hablaba de la plantilla, mis compañeros, los jugadores, pero no ha hablado prácticamente del entrenador.
Sí, eso es verdad. Igual Yair Amador, que en este tiempo ya ha conocido a bastantes entrenadores, quiero recordar que a Baraja, a Iván Martínez, a Juan Ignacio Martínez, a Carcedo y ahora, por supuesto, a Fran Escriba. Bueno, estaba muy acostumbrado a que los entrenadores del Real Zaragoza siempre parezcan interinos y que muchos de los jugadores, de sus compañeros, como él lo dice, permanezcan. Bueno, Yair Amador, yo creo que es un defensor que sabe defender, ¿no? O sea, es un defensor puro, de área, un tipo que sobre todo en un plan muy concreto de encuentro, seguramente más adaptado al de Juan Ignacio Martínez que al de Fran Escriba, puede brillar y puede ser el mayor argumento defensivo del Real Zaragoza, ¿no? Sobre todo en el fútbol aéreo, se perfila bien a la hora de hacer los despejes, gana un gran porcentaje de duelos, me parece que es en torno al 64%, y eso yo creo que en el fútbol de segunda división es un porcentaje muy alto. Pero bueno, entiendo también las dudas de una parte muy importante de la afición, ¿no? Porque es lógico pensar que Yair nunca será más jugador de lo que ya es o de lo que ha sido, ¿no? Porque evidentemente los años pesan, tiene 33, cuando acabe su vinculación de momento hasta 2025 con el Real Zaragoza, se puede prolongar un año más a través de una serie de objetivos y de partidos, bueno, pues tendrá 35 años y evidentemente esos problemas de los que hablábamos antes, ¿no? Defectos a la hora de gestionar los metros que tiene a su espalda o incluso la salida de balón, pues no los va a poder corregir, ¿no? Porque incluso se van a hacer todavía más grandes. Pero es verdad que si se busca un defensa seguramente especializado en solo defender, no hay mejor opción en la plantilla para el Real Zaragoza que Yair Amador. Y luego se hablaba también del precio y la duración de su contrato. Bueno, evidentemente alrededor de 300.000 euros es mucho, pero bueno, si haces las cuentas, y yo la verdad es que voy un poco justito de eso, te da la cifra de que con 300.000 euros pues prácticamente puedes pagarle ese sueldo a 20 futbolistas. El problema que tiene el Real Zaragoza es que le ha pagado de más a muchos futbolistas que no solo no marcan, sino que además no sirven como futbolistas.
Ahí está el caso de Pape, por ejemplo, ¿no? Y hay otra cosa también importante en la contratación o en la renovación de Yair Amador para mí. Es decir que, y lo decía a tanto José Antonio Bisús al principio como Luis Serrano o Fernando Muñoz en la primera comunicación, y enseguida tendremos ya la segunda comunicación, no ha terminado la conferencia, lógicamente, pero nos resumirá lo que se ha dicho. Y es, Jorge, precisamente que si queremos un equipo de expectativas para la próxima temporada, para intentar el sexto puesto, para intentar el ascenso de categoría, me da la impresión que esa renovación por 2 años más 1 es un signo, bien claro, que Cordero, que es la persona que está trabajando, prefiere tener atadas algunas cosas porque no cree que vaya a tener un límite salarial adecuado para hacer una revolución importante si tenemos en cuenta que 14 jugadores no van a continuar la próxima temporada en el Real Zaragoza, aunque vuelven 3 o 4, ¿no? A mí me da esa impresión también, insisto, es una impresión porque no he podido hablar con Cordero y no creo que me dejen. No sé si tú has hablado con Cordero, te han dejado o no, pero a mí esa impresión es la que me da.
Sí, puede ser. Respecto a esto último, yo creo que es más accesible Raúl Sanjeí que Juan Carlos Cordero, para que nos hagamos una idea. Uh-huh. Creo que con Raúl Sanjeí se puede hablar con más facilidad que con el director deportivo del Real Zaragoza. Sí, a mí también me da esa sensación, ¿no? Y que en el fondo también te pones a pensar un poco en los precedentes, ¿no? ¿Qué ha sido Yair Amador? Pues el defensor ideal de un equipo que ha estado peleando 3 años por el descenso, incluyendo este, ¿no? A lo mejor proyectar un Real Zaragoza con capacidad de ascenso pues no te sirve con Yair Amador, teniendo en cuenta dónde ha estado en los últimos años el Real Zaragoza. Él quiere atar, evidentemente, los cabos que tenía más o menos sueltos. Y en el fondo, Yair Amador, hay una cosa que yo creo que puede gustarle, yo creo que a toda la afición del Real Zaragoza, y es que Yair Amador quería quedarse en el Real Zaragoza, y como que ha encontrado en Zaragoza en sus últimos años de carrera su lugar en el fútbol, ¿no? Él está muy cómodo en la ciudad, incluso se le ve líder, ¿no? Con esa declaración que tú anunciabas al principio, que les pide a los delanteros un poco más de pausa en el tiempo de las prisas, es decir, en el área. Bueno, yo creo que él se siente líder, se siente con jerarquía, pero tiene que demostrarlo en el campo, sobre todo manteniendo más el rendimiento con el que llegó en su primer curso y en el siguiente que el que le hemos visto en este, donde en el fondo, bueno, pues ha ofrecido, yo creo que más dientes de sierra, ¿no? Un nivel seguramente mucho más irregular.
Exactamente. Luis Serrano, ¿qué opinas en este sentido de esa visión un poquito, bueno, pues transparente de lo que puede ocurrir de cara a la próxima temporada?
Pues lo que estabas diciendo, efectivamente. Yo lo que sí quiero recalcar es que hablamos mucho del límite salarial, de que si es muy movible y demás. Yo voy a decir lo que dijo Tebas, Javier Tebas, que creo que de esto sabe un poco, ¿no? Dijo que los límites salariales de los equipos de fútbol están hechos con fórmulas matemáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú metes los datos y te sale un resultado final. Un resultado final sin variables. Es decir, que si a ti, con los datos que tú quieres en una fórmula matemática, dices, pues yo el año que viene voy a invertir tanto, creo que voy a tener tanto superávit, tanto tal, tanto cual y tanto pascual, te va a salir una cifra. Y sobre esa cifra, que creo yo que es la que le han dicho a Cordero, dice, tira y compra lo que sea. O habla con el entrenador o lo que sea, lo que le haya dicho.
Pero con el próximo entrenador, porque se habla de Ramis como futuro entrenador.
Por eso, ¿no?
Como
no quiero decir quién porque lo desconozco, pero lo que sí dijo Tebas es que es una fórmula matemática. Y esa fórmula matemática da un dato. Y ese dato lo sé hoy, mañana y ayer. ¿Que fluye? Claro que fluye. Claro que fluye. Si en vez de pagarle 300.000 euros a Yair, le pagas 320.000, que es lo que se ha oído, es decir, que le ha subido el sueldo. Luego no cumples con lo que dices en rueda de prensa de que vamos a bajar los sueldos un 10%, vamos a que en vez de pagarles más y aumentarles el sueldo, lo consigan por objetivos, que esto es lo que hizo Sanjeí cuando llegó aquí con la plantilla y que hubo jugadores que se negaron. Ahora a unos sí, a otros no. En fin, todo esto genera caos. Y más caos, y quiero recalcar con lo que decía Jorge antes, es cuando el jefe o el líder de una organización, a puerta cerrada, después de despotricar de todos sus subordinados, se mete en puerta cerrada a decir, bueno, ¿y aquí qué pasa? Bueno, pues cuando pasa eso, pasa que se rompen los lazos. Y es muy difícil que una vez que el jefe ponga a parir a los subordinados se pongan a muerte a lo que tú digas, a lo que tú quieras, hacemos lo que tú digas y lo que tú quieras. Porque ya no hay confianza. Porque si yo lo doy todo y el entrenador me dice que me estoy tocando las narices, ¿qué tengo que hacer yo para que este hombre no diga fuera del vestuario que yo me estoy tocando las narices o que yo no sé jugar o que soy malo? Intentar recuperar esa confianza no se consigue en un día ya. Y eso es lo que creo que va con lo que decías tú de que los jugadores no nombran al entrenador. Pues claro que no lo nombran. O sea, si me estás poniendo un día mal a este, otro día mal al otro, otro día mal al otro, y luego nos pones a todos a parir y nos tenemos que reunir una hora y media a decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, pues se habrán arreglado a nivel de, mira, no te insulto, no me insultas, yo por aquí, tú por allá. Pero la confianza pues está rota. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué solución? Pues lo que pasaba antiguamente hace muchos años, y tú lo has visto, Paco, que cuando el entrenador era malo o no sabía de qué, se juntaban los capitanes del equipo, como ha hecho el Real Madrid, y se juntaban el día de antes en un bar a comer y decían los cuatro capitanes, vamos a jugar 4-3-3, tú por aquí, por allá, y ya está. Pues parece que por ahí vamos.
No lo sé, porque estos jugadores del Real Zaragoza me parece que tienen en este momento esa poca calidad que la que tenían en los años 80 o 90 para efectivamente ejercer ese mando. Iros pensando, porque son ya las 8 y 4 minutos, en ese último minuto que queréis decir, Jorge Rodríguez, Luis Serrano, porque tenemos de nuevo comunicación con nuestro compañero Fernando Muñoz, que está en Etopía, en esa charla de la evolución de fútbol del Real Zaragoza, y donde hemos conectado al principio de minuto 32. Fernando, ¿estás ahí, no?
Aquí estamos, Paco. Bueno,
¿ha terminado ya la conferencia o todavía sigue?
No, porque te voy a decir, los conferenciantes, Miguel Linares menos, también hay una representante del Real Zaragoza femenino que uh-huh. también ha participado poco, y el hijo de Bueno Grimal, bueno, más o menos, pero claro, es que con Xavi Aguado, pero sobre todo con Ser Melero, no necesitan una conferencia, necesitan una semana entera para contar anécdotas de cuando empezó el Real Zaragoza en nuestros días. Entonces, claro, ha ido rezumando anécdotas de doctor Villanova, concretamente, que se le hace el homenaje el domingo, que por otra parte en esta ciudad somos tan peculiares que para hacer un homenaje a una persona importante elegimos un partido a las 2 de la tarde. Ya. Yo no sé si es que lo hacemos queriendo o nos sale solo.
Pues menos mal que no ha sido a título póstumo y toco madera, porque aquí todos... Yo voy a dejar... espero morirme muy, muy viejo para dar mucho mal, ¿no? Sobre todo a los impresentables, tanto a los Judas como a los Pilatos, que me ponen vale. de los nervios. Sí, tengo algunos ya a los que... Bueno, vamos a dejarlo. Pero sí. Te digo una cosa, pero voy a dejar prohibido que me haga ningún homenaje, que me hagan hijo predilecto póstumo. Nada póstumo, es decir, lo que me den, que no quiero nada, además, porque yo estoy muy feliz con lo que estoy, pero que no me lo den a título póstumo, que no lo voy a admitir notarialmente. O sea que bueno.
Pues aquí ya te sí. digo, ha sido, bueno, está siendo muy enriquecedora. Bueno, pues ha estado contando anécdotas, pues desde cuando llegaban las tropas regulares marroquíes con sus acompañantas, por decirlo así, que nos entendamos todos, y las tenían que esconder en el campo de Torrero porque meterlas en la ciudad hubiera sido un escándalo. Y entonces, bueno, pues el campo de Torrero se constituyó para aquella época en que estuvieran ellas viviendo allí esa temporada. Lógicamente, y luego han estado hablando de la evolución de los campos, pues desde el campo del Ebro, el campo del Fleta, pues lo que han ido evolucionando los bueno, de las piedras y la tierra a los famosos campos que ahora tenemos en prácticamente todos los sitios, como mínimo de hierba artificial, e incluso muy acertadamente ha dicho la representante del Real Zaragoza Club de Fútbol que, claro, que las chicas el día que llueve, pues que se quejan de que hay barro en el campo. Dice, pero yo he jugado en la Azucarera con 2 palmos de barro en un campo de tierra y yo no me he quejado. Dice, y estoy bien ahí con botas de 100 euros, con un balón impresionante, y ahora se quejan porque hay un poco de agua en el césped. Bueno, pues de todas esas cosas. Y luego, pues Xavi Aguado ha contado una anécdota que yo, la verdad, que no la conocía, precisamente al hilo del homenaje al doctor Villanueva, que se presentó el doctor Villanueva en la base aérea para hacer el reconocimiento en un cuarto que era la enfermería de la base aérea. Dice, ahora imaginaros si esto pasase hoy, el escándalo sería mayúsculo. Dice, porque claro, dice, el reconocimiento que hizo el doctor Villanueva, entre que no salga de aquí, dice, pues claro, imagínate los medios que había hace 30 años para hacer un reconocimiento en una enfermería de un cuartel. No. Es que es lo que había. Pero bueno, pues, y luego, pues evidentemente han intentado, pues sobre todo que mandar el mensaje que a todos los que, bueno, pues tenemos hijos, pues independientemente de que es muy fácil hacerse del Madrid o del Barcelona porque salen todos los días en la tele, pero bueno, que intentemos hacer cantera, que bueno, pues Linares lo ha hecho con sus hijos, Xavi Aguado igual. También han hablado de la pertenencia que antes había y se quedaban jugadores aquí, como ha habido desde los tiempos de los magníficos y pasando por los de la Recopa, pero que claro, que ahora a ver qué jugador se queda a vivir aquí cuando lo máximo que está son 2 temporadas.
Exactamente. Yo ya he dicho muchas veces que lo segundo que hice con mi hijo David, después de ir al registro cuando nació, es hacerle abonado del Real Zaragoza, hace ya casi 30 años, ¿no?
Pues por mira, cierto, tenemos la misma, hemos sí. hecho la misma circunstancia.
Pues ves, pero yo que entonces
lo
ya
que
estaba...
Lo que pasa es que la mía, sí. la verdad, tengo que decir que lo del fútbol no lo lleva muy allá.
Ah, el mío, bueno. El mío sí que lo lleva y es un zaragocista que, vamos, tremendo. Pero que a lo que voy, que fíjate lo que son las cosas. ¿Cuánto podía valer eso? Podían habérmelo regalado. Es decir, yo ya estaba trabajando, ah, sí, claro, y tal. Podían haber tenido el detalle. Ojo, que no han sido ni los de la Fundación, ni han sido a los de Agapito. No, no, que fue en 1993, que es cuando nació mi hijo, ¿no?
Eso era
Con Solans, efectivamente, sí. Pero bueno, pero que son cosas que pasan, ¿no? Que ya te digo que costó muy poco, pero poder decir, oye, Paco, con el tiempo que llevas y tal, pues mira, que el club te regala esto. Pero bueno, insisto que los detalles en el Real Zaragoza nunca han estado demasiado altos.
No,
bueno,
no, fíjate que el homenaje se lo van a hacer un día contra el Leganés a las 2 de la tarde. A alguien que ha sido una institución en el Real Zaragoza, pues a partir de ahí cualquier ejemplo nos vale.
Pues gracias por estar con nosotros al principio y al final en esa charla Evolución Fútbol Zaragoza de la Peña Zaragocista La Convivencia y la Peña Zaragocista La Almozara en Etopía. Y bueno, pues que el próximo martes volveremos a la marcha, si Dios quiere, y que disfrutemos del fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y muchos saludos de mucha gente que sigue el programa, que me ha pedido que te mandara saludos. Y bueno, ya independientemente de que volvamos a hablar el martes, ya para todos nuestros oyentes, que el Real Zaragoza, por favor, nos regale el domingo 3 puntos, que los necesitamos como el comer.
Exactamente. Pues nada, vamos ya a ir despidiendo ese último minuto. Jorge Rodríguez, ¿qué es lo que tus entrañas, vísceras, interiores, intestinos, bazo, pulmones, corazón y todo, grasa no que no tienes y tampoco son vísceras, la grasa es algo terrible, ¿no? Sobre todo cuando te dices mayor, dices, pero bueno, pero ¿cómo se me ha puesto esta cabeza? Y es que el cuello se te pone lleno de grasa y te comparas con una fotografía de hace unos años y dices, pero bueno, pero este no soy yo. Lo malo es que te ves en el espejo y te ves bien, pero cuando te hacen una fotografía es cuando dices, Dios mío, ¿qué es esto? Y ni te cuento cuando sales en las cámaras, yo por ejemplo que me hago el YouTube, pues dices, pero ¿cómo se puede tener esta cabeza? Y me pongo más atrás y no hay manera. Bueno, ¿qué te salen de las vísceras para decir a todos los aficionados del Real Zaragoza, a tus oyentes, a tus seguidores y a los nuestros en este momento tan complicado y después de saber que el Real Zaragoza es algo, bueno, ya nos lo imaginábamos, pero lo vamos sabiendo, que no tiene nada que ver con el Real Zaragoza de los magníficos o de esas épocas doradas del conjunto blanquillo?
Bueno, ahora hay que pedir casi un acto de fe con este Real Zaragoza, porque la realidad nos devuelve un equipo que está muy lejos de donde tendríamos que estar y donde queremos verle, ¿no? Me viene a la cabeza una frase que suele decir mucho Pepe Melero, que yo creo que solo por alusiones se va a acabar haciendo Twitter para entrar en minuto 32, y es que en el fondo a nosotros no nos gusta tanto el fútbol, lo que nos gusta de verdad es el Real Zaragoza. Así que vamos a ver si el próximo día vemos ganar al Real Zaragoza y que sea también con un poquito más de fútbol del que hemos visto en los últimos partidos, con ese triunfo ante el Leganés, por cierto, un equipo maldito para sí, el Real Zaragoza en las últimas temporadas. Así que vamos a ver si es el escenario en el que se rompe esa pequeña maldición.
Pues tiene razón Pepe Melero y me lo ha recordado también. Yo no soy aficionado al fútbol, yo soy del Real Zaragoza. Y antes que eso, a mí lo que me gusta es radiar partidos. Y por eso mismo ya no voy a la Romareda, porque como no radio los partidos del Real Zaragoza, pues para solamente ver, lo veo en casa, en la televisión, y sobre todo pues agasajándome a mí mismo con buenos alimentos y bebidas. Jorge Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte, mucha suerte, y ojalá podáis cantar la victoria del Real Zaragoza el domingo.
Muchas gracias a ti, Paco, y un abrazo grande para ti y todos los oyentes.
Perfecto. ¿Sigues todavía a Fer ahí? ¿O tú también quieres el minuto? Pero antes se lo vamos a dar a Luis. Luis, ese último minuto, el de las entrañas.
Sí, el de las entrañas. Sí. Dos cositas. Una, que sigo esperando la fecha del Real Zaragoza para que diga cuándo es el entrenamiento de puertas abiertas para que los chavales con los abuelos vayan en Semana Santa entre procesión y procesión a ver entrenar a los jugadores del Real Zaragoza de segunda división. Y la otra fecha que también estoy esperando es cuando se van a reunir la cabeza visible del Real Zaragoza con los aficionados que van a todos los partidos y con las peñas para hacer un grupo exclusivo de
grupo de trabajo, sí, para que
de ayuda, de ayuda, sí, de ayuda a estos aficionados que se trasladan en tan elevado número a todos los partidos. Esas dos fechas estoy esperando a ver si en esta semana que viene nos la dice el Real Zaragoza. Sí, y por lo demás, que gane, como por supuesto el Real Zaragoza.
Y la tercera fecha, que yo quedé con el director de comunicación del Real Zaragoza, ¿sí?, hace un mes y medio, en que, vamos a ver, quería presentarme porque él no me conoce, y entonces pues por quedar a hablar para ver si había posibilidad de entrevistar a algunas personas dentro del Real Zaragoza. No he recibido contestación, debe ser porque el Real Zaragoza...
Igual se ha quedado sin batería. Se ha quedado sin batería el móvil.
Pero le insistiré también, porque si hay una cosa que yo tengo, que los viejos tenemos, es paciencia. Y entonces yo sí que tengo mucha paciencia. O sea que, pues nada, Luis, a seguir trabajando, porque Expediente Chipirón está dejando las cosas muy claras, solamente acudiendo a las fuentes de información fidedignas, como son los registros, como son también, bueno, pues las empresas, sus propias páginas web. Muchas gracias, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias, un abrazo a todos.
Bueno, Fernando Muñoz, ya para terminar, las entrañas. ¿Te ha marchado? Pues se ha marchado. Pues yo creo que
sí, yo creo que era yo el último, ¿eh?
Ah, vale, pues nada. Hasta luego, pues le damos un saludo desde aquí. Estará saludando a muchísima gente. Pues nada, que nosotros ya nos vamos marchando. Hemos hecho 1 hora y 14 minutos, 1 hora y cuarto para ser exactos, pero esto es lo bueno que tiene un podcast, en este caso minuto 32, que ha llegado al capítulo 101. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, saludos de Ortiz de Macha.
¿Qué está lloviendo?
No.
¿O vas a ir a algún sitio?
No,
a
yo no voy
a
ningún sitio, me voy tranquilamente a cenar y ya está. Pues eso, que volveremos con todos ustedes el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde.